Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que nuestros entrevistados comentan sobre esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado su biografía, porque escuchaban ciertas músicas de niño, porque atendiendo a ellas descubrieron algo. ¿Qué? Hoy se lo vamos a preguntar al antropólogo social y doctor en sociología, Aldo Mascareño. ¿Cómo estás, Aldo?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá.
Encantado nosotros y muchas gracias por querer participar en La música que cambió mi vida. Aldo Mascareño, como decíamos, es antropólogo social por la Universidad Austral de Chile, magíster en sociología por la Universidad Católica, doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Hoy es investigador senior del Centro de Estudios Públicos y editor general de la revista Estudios Públicos desde 2019. Es también profesor de sociología en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus líneas de investigación son teoría sociológica y teorías de la complejidad, sistemas socionaturales, sociología del derecho, sociología de América Latina, áreas en las que ha publicado varios libros y artículos. Es principalmente conocido por sus escritos sobre teoría de sistemas y el pensamiento de Niklas Luhmann, crucial sociólogo alemán, del que ha traducido ya dos libros, La economía de la sociedad y Poder en el sistema, este último a punto de aparecer, ¿no?
Así es.
Y aunque le vamos a preguntar también por sociología, Aldo Mascareño está en este programa para hablar de música o de una selección de la música que le ha cambiado la vida. Aldo eligió 5 piezas, pero me decías, Aldo, que podrías haber seleccionado otras 50.
Sí, infinito todo eso.
¿De dónde nace tu afición?
Yo creo que nace desde en mi casa había siempre música. Mis padres pertenecían a una iglesia protestante en Valparaíso, son los dos porteños, estaban en un coro. Y ahí se conocieron, uno era soprano, el otro era barítono, y ahí se conocieron. Y de ahí, como en mi casa siempre había muchos discos de estos de vinilo, ¿no? Yo creo que de ahí vino. Y mi papá siempre me incentivó también en la música. Me compraba como instrumentos, órganos, cosas así. Y ahí empecé también yo a tocar y a interesarme más profundamente, más desde adentro en la música, más comprendiéndola en la praxis misma de la música.
Claro, yo sabía de ti porque eres traductor de Luhmann, entre otras cosas, pero no sabía de tu afición por la música hasta que leí una columna que tú publicaste en La Segunda, 3 días o algo así antes del plebiscito, y me sorprendió porque a diferencia de todo ese diario completo y todos los diarios de esos días, no hablaba de plebiscito, sino de una ópera de Philip Glass, que es Einstein on the Beach, ¿no? Así. Una ópera de la que habíamos tocado en este programa porque la pidió David Núñez, famoso violinista venezolano-chileno que estuvo invitado aquí hace algunas semanas. ¿Te comentaron esa columna? ¿Qué te dijeron?
Yo creo que es la que ha tenido más resonancia, ¿no? O sea, como mucha gente me escribió, ¿no? Mails muy, muy, muy cariñosos de la gente, ¿no? O sea, como yo creo que era un momento, yo también lo hice con cierta intención en el fondo, ¿no? O sea, como que en ese momento precisamente no decir si uno iba a votar apruebo, rechazo o cualquier cosa, sino que otra cosa que rompiera de alguna manera el ritmo, ¿no? Que venía apareciendo en esa semana particularmente. Y yo creo que eso eso tocó a mucha gente, en el fondo. Yo creo que todos están como deseosos de ver algo distinto, en el fondo, ¿no? Y por eso yo creo que mucha gente me escribió por mail, por WhatsApp, claro, amigos, pero gente desconocida también. Claro. Fue muy, distinto muy y, impresionante.
Claro, y relevante también, ¿no? Sí, muy relevante discutir una ópera de un compositor contemporáneo como Philip Glass y no pensar que lo único relevante en el mundo era el plebiscito.
Así es, fue un gesto también, ajá, sí.
Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la música y a tu selección?
Encantado. Sí, claro.
La primera obra que tú elegiste es el Requiem de Mozart, que ha sido pedido varias veces en este programa. Le ha cambiado la vida, bueno, a cualquiera que le gusta la música, esa obra le ha cambiado la vida. Pero tú pediste específicamente el Dies Irae, ¿no? Que es el Día de la Ira, un poema del siglo XIII que describe el día del juicio final, ¿no? Con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino, donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. La música de Mozart es súper dramática. ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida, Aldo?
O sea, la obra esa, yo creo que esa fue una de las primeras que de niño, ya no sé qué edad tendría, 12, 13 años, escuché en mi casa, en algunas ediciones que habían, en una edición que había en mi casa, que era un disco ruso, como, no sé por qué, como en los años 70, antes del golpe.
Sello eso, Melodía, seguramente.
No recuerdo, ajá, no recuerdo. Pero esa fue una de las primeras. Y mis papás de repente cantaban. Eso, cantaban un poco de esta ópera también de Mozart, ¿no? El Papageno, y hacían ese el pap, pap, pap.
De la flauta mágica.
Y esas cosas, de la flauta mágica, exactamente. Y esa fue la primera aproximación que tuve, por eso la elegí, porque y además cuando y la he seguido escuchando durante toda la vida, de tanto en tanto, ¿no? Y además es muy impresionante como todo el inicio, la introducción, ¿no? Después la secuencia, creo que viene, ¿no? Y dice, ¿no? Como va, uno se impresiona ya con la primera, con la segunda ya se toma la cabeza y con la tercera ya se da vuelta. Entonces, como que después hay algunos momentos más de tranquilidad, pero, uh-huh, pero es muy, muy impactante y te va capturando desde adentro, ¿no?
Uh-huh. Escuchemos entonces el Dies Irae del Requiem en re menor, Köchel 626, de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión que eligió Aldo Mascareño es la del coro de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Georg Solti, en una grabación en vivo de diciembre de 1991, realizada en la maravillosa Catedral de San Esteban, en la capital austríaca. Ese era el Dies Irae del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaban el coro de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Georg Solti. Estamos con el antropólogo social, doctor en sociología e investigador del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño, en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Aldo, tú elegiste esta versión que acabamos de escuchar, que es en vivo en la Catedral de San Esteban, en Viena, y por lo tanto tiene acústica de catedral, ¿no? Distinta a la que se puede conseguir en un estudio o en otra locación.
Sí, exacto. Varias de las que elegí yo creo que son en vivo. Uh-huh. Creo que ahí hay una naturalidad que es muy, 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 muy propia de la música, en el fondo, ¿no? O sea, la música en estudio es preciosa, se pueden hacer todos los arreglos, pero en vivo es la vida misma, es la que está, sí, la que está transcurriendo ahí en ese momento, ¿no? Entonces, además, como que eso me trae siempre recuerdos de haber visto esto en Alemania, en el fondo, ¿no? También en alguna catedral en la ciudad donde vivía, ¿no? Con algunos siempre buenos, por supuesto, como coros y orquestas, no tanto como este que escuchamos recién, pero muy capturadores en el fondo, ¿no? Del alma, claro, del alma de uno.
Claro. Sí. En Alemania, por chica que sea la ciudad, siempre hay dos o tres orquestas, varias agrupaciones coral, sí, una compañía, sí, de ópera. Sí. ¿Cómo es la vida musical en Bielefeld?
Yo no vivía directamente en Bielefeld, en Bielefeld estaba la universidad, vivía en una ciudad más chica al lado, pero que donde estaba uno de los lugares donde ensayaba y estaba en asiento la orquesta de Nordrhein-Westfalen. Entonces, casi dos veces al mes, por lo menos, había una presentación de la orquesta. Y en algunos momentos eran presentaciones más grandes, más con coro y cosas así. Así que ahí iba mucho permanentemente. Entonces ahí la vida musical era una ciudad chica para gente mayor, en el fondo, ¿no? Donde los buses se bajaban para que la gente bajara. Era una cosa muy impresionante. Pero ahí estaba todo, así que me iba caminando a la ópera en ese... En esos tiempos. Sí.
Muy bien. Bueno, estábamos en Viena en esta interpretación del Requiem de Mozart y no nos vamos de esa ciudad porque la segunda obra que pidió para este programa Aldo, la segunda de las músicas que le ha cambiado la vida, es la Sinfonía número 9 en re menor de Anton Bruckner. Se ha pedido Bruckner en este programa casi siempre por parte de directores de orquesta. Los directores de orquesta les encanta Bruckner. Y claro, esta sinfonía es maravillosa. Uh-huh. Es una sinfonía que quedó incompleta, ¿no? Bruckner participa de la maldición, ¿no? De la novena sinfonía que padeció Beethoven, Schubert, Mahler y más contemporáneamente Alfred Schnittke. Esta, la novena de Bruckner, quedó incompleta. Él partió con los primeros bocetos en 1887 y completó el tercer movimiento en 1894. Y quedó así con el finale sin acabar, ¿no es cierto? Porque murió, como sabemos, en 1896. Tú elegiste específicamente el scherzo, el segundo movimiento de esta sinfonía, una música poderosa, utilizada en el cine por Ingmar Bergman, me acordaba, en su película Saraband de 2003. ¿Por qué la eliges como una música señalada en tu vida?
Esas las comencé a escuchar, yo creo que, o las descubrí más bien, ¿no? En los años 90, diría yo, en Alemania, sobre todo, cuando empezaba a rastrear música en las bibliotecas y cosas así, en los momentos en los cuales como me salía un poco del doctorado, de estar escribiendo y leyendo, ¿no? Me iba como a las bibliotecas a escuchar música. Y en otras partes, cuando podía, las compraba los discos, o algunas veces los escondía los discos, los ponía, no sé, un disco de Schubert o de Bruckner, lo ponía en la sección de música tropical, en el fondo, y así los venía a buscar la otra semana cuando tenía, o el otro mes cuando tenía dinero, ya estaban ahí. Entonces, como que podía ir revisando eso. Entonces, como que en ese momento estaba muy imbuido también de todo lo que estaba haciendo en el doctorado, con cosas de teoría de sistemas. Y aquí me parecía como una cosa sociológica muy moderna. Me parecía una música, ¿no?, tremendamente dirigida, muy moderna, con pilares, con una música fuerte en el fondo, ¿no?, con estructura, ¿no? Pero a la vez, este scherzo tiene ese segundo momento, que es un momento más tranquilo, que es el trío. donde hay una cierta tranquilidad. Entonces me pasaba eso, ¿no? Me pasaba esa dualidad de una vida moderna muy, 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 muy de un tsunami que se te venía encima, pero también con unos momentos en que te encontrabas en un estado de paz y que tú al interior de esa vorágine que es el mundo moderno, ¿no? Entonces como que tenía esas metáforas musicales con el tipo de trabajo más sociológico, teórico que yo estaba en ese momento desarrollando, ¿no? Y aquí me aparecía esa fuerza, esos pilares de modernidad muy fuertes avanzando, ¿no? Pero a la vez, en el fondo, estos momentos de quietud que uno también puede encontrar en la ciudad.
Escuchemos entonces una selección del scherzo, de segundo movimiento de la Sinfonía número 9 en re menor de Anton Bruckner. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Günter Wand, en una grabación en vivo de 1998. Esa era una selección del scherzo de la Sinfonía número 9 en re menor de Anton Bruckner, interpretada la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Günter Wand. Estamos con el antropólogo social y doctor en sociología e investigador del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño, en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente música es muy distinta a esta música bruckneriana, porque se trata de un trío de Franz Schubert. Es el primero de los dos que escribió este compositor austríaco, que comenzó en 1827 y completó al año siguiente, que es el mismo año de su muerte. De hecho, fue publicado 8 años después de que Schubert muriera como Opus 99 y lleva el catálogo Deutsch 898. A diferencia de los tríos redactados por contemporáneos de Schubert, este es como a gran escala. Es un trío que dura varios minutos, 40 o 50 minutos, dependiendo de la versión. Yo te comentaba que es difícil pensar en una música más elegante y tan bien hecha, que entra directamente a la cabeza y al corazón. Sí. ¿Qué es lo que te une con
eso, este trío de Schubert? Creo que eso. Yo había leído, o sea, había escuchado más o menos sistemáticamente a Beethoven, a Brahms también, y Schubert no lograba, como no lograba enganchar con Schubert directamente. Me pasaba eso, ¿no? Como que no veía lo que había que ver en el fondo, ¿no? Y yo creo que pasó harto tiempo pasé harto tiempo con esa sensación, y como que nunca me atraía mucho a las lidas de las canciones son preciosas. Yo creo que por ahí empecé a entrar hasta que llegué acá, ¿no? O sea, como eso también fue un descubrimiento, por decirlo así. O sea, de estar estas tardes, en el fondo, ¿no?, en la biblioteca de la ciudad, ¿no?, escuchando y pidiendo cosas, que después algunas de esas me las llevaba y las grababa. Y esta fue el enamoramiento, finalmente, ¿no?, con Schubert y con esa frescura que tiene ese trío. Es muy impresionante esa uno se siente como danzando sobre el agua, en el fondo, ¿no? Así como saltando en una pradera con ese, al menos con el primer movimiento, es muy precioso, creo que lo definiste muy bien, ¿no? O sea, muy elegante y directamente al corazón, pero también ahí uno va viendo toda esa naturalidad de la razón creativa, por decirlo así también, ¿no? En la misma música, y la claridad, en el fondo, ¿no? La claridad de composición que tiene el autor en ese momento.
Sí. Sí. Tenía 31 años cuando termina esta obra Schubert. Escuchemos entonces el comienzo del Allegro Moderato, que es el primer movimiento del trío número 1 en si bemol mayor, Deutsch 898, de Franz Schubert. La versión que eligió Aldo es la del trío Beaux-Arts. Thank you. Ese era el comienzo del primer movimiento Allegro Moderato del trío número 1 en si bemol mayor Deutsch 898 de Franz Schubert. La versión era del trío Bossard.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
La siguiente obra en la lista de Aldo Mascareño, que es antropólogo social y doctor en sociología e investigador del Centro de Estudios Públicos, es una obra bien distinta. Cambiamos de registro ahora. Antes, al comienzo de este programa hablábamos de modernidad, ahora podríamos hablar de contemporaneidad, ¿no? Porque la obra que eligió en cuarto lugar Aldo es de Steve Reich, el compositor norteamericano nacido en 1936, y esta obra se llama City Life, y tú elegiste específicamente el primer movimiento, que se llama Check It Out. Uh-huh. Es una obra de 1995. Uh-huh. ¿Por qué elegí esta obra?
Esta obra, bueno, después de todo el paso por los grandes clásicos, de haberlos escuchado, como en los años 90, como comencé a escuchar también a estos otros, o a descubrir y reconocer también a este otro nuevo tipo de música que estaba surgiendo con Reich, ¿no? Y con otros autores también de esa época llamados minimalistas, como se les llama, una designación disputada, pero así se les llama. O sea, después de Mozart, después de Beethoven, después de todos esos, y después también de los que están entre medio, que me los salté nada más en la selección, porque quería remarcar este otro punto de que hoy también hay esta gran música, ¿no? Que yo creo que para mí esta obra, que son cuatro movimientos, creo, de cinco movimientos, uh-huh, de Reich, condensa muchas de las músicas, por decirlo así, como de otros géneros que yo escuchaba. O sea, en City Life siempre encontré, claro, uno encuentra cosas de los clásicos, ¿no?, de los contemporáneos, ciertas armonías, pero también mucho de la música electrónica que uno escuchaba, o que yo escuchaba desde antes, ¿no? O sea, como por ejemplo en cosas como los alemanes, estos Tangerine Dream, o estas secuencias que se comenzaban a hacer con los computadores. Yo soy bien fanático de los sintetizadores y de los Moog y de todo ese tipo de cosas, desde Switch and Bach de Wendy Carlos, ¿no?, hasta, no sé, hasta música electrónica contemporánea, ¿no?, como también. Ahí hay mucho de eso. Encontraba ciertas armonías de cosas también que hacía estos juegos más de quiebres también que hace Chick Corea, ¿no? O sea, como y también el trabajo en conjunto que hizo Steve Reich con Pat Metheny, ¿no? Entonces como condensaba muchas de las otras cosas que además yo escuchaba, ¿no? Y aquí estaban todas juntas. O sea, era una maravilla porque me evocaba muchas de las otras cosas, ¿no?, que me habían acompañado por muchos años, desde los años, no sé, fin de los 70, 80, donde era imposible encontrar como música de este tipo, salvo en esas cosas más electrónicas y en otros registros.
Claro.
Así que por eso la encuentro bien fascinante. Además que está muy, muy de ciudad, ¿no?, en el fondo, ¿no? Como cualquiera que haya estado en una ciudad, no necesariamente en New York, de donde Reich grabó todos estos sonidos que están ahí, el uso de samplers. Yo creo que no sé si esta es la primera vez que se usaron samplers en este tipo, que Reich usó samplers y pedazos, trozos de texto, en el fondo. Pero, por ejemplo, lo habían usado los electrodomésticos en los años 80 en Chile con cosas bien de vanguardia, ¿no? Entonces, es bien impresionante este movimiento.
Claro,
mezcla todas esas cosas, ¿sí?, creo yo. Para mí, por lo menos.
Claro. De hecho, esta partitura está escrita para dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos vibráfonos, percusión, dos samplers que hacen que con ruidos de la ciudad, como tú decías, con bocinas de autos, como las que usó Gershwin en un americano en París, que usaba una bocina de verdad entre medio de la orquesta. dos pianos y quinteto de cuerda. Esa es la conformación para esta partitura City Life, que vamos, de la cual vamos a escuchar el primer movimiento, que se llama Check It Out. Y la versión es del Ensemble Modern, dirigido por Peter Randall en una grabación de 1996.
Thank you.
Esa era Check It Out, primer movimiento de City Life de Steve Reich. La interpretación era del ensamble Modern, dirigido por Peter Randall. Estamos con Aldo Mascareño, antropólogo social y doctor en sociología, investigador del Centro de Estudios Públicos en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Aldo, te quería preguntar, tú como sociólogo, sabemos que también existe una rama de la sociología de la música, que se interesa por este arte. Tal vez uno de los artículos fundadores, si no el fundador, es de Weber, ¿no? Uh-huh. En las bases racionales de la música occidental, que está en un artículo que está incluido en Economía y Sociedad, que es del año 21, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que puede decir la sociología respecto de la producción y el consumo de música a nivel social?
No he sido muy lector de la sociología de la música directamente. Conozco las obras, o sea, los escritos principales, como el de Weber o los de Adorno también, que son, sí, claro. que son probablemente los más conocidos. Yo diría que en los últimos 20 años la sociología de la música hizo eso, intentó observar, ¿no?, los contextos de producción de las obras musicales, ¿no?, para determinar de qué manera, en el fondo, ¿no?, el contexto social del autor se expresaba en su obra musical. Y ese trabajo a mí como que no me interesa mucho, en el fondo, la verdad, es estrictamente una sociología de la música. Más me interesa como las metáforas que puede evocar, las imágenes que puede evocar, ¿no? Para decirlo sociológicamente, y probablemente esta puede ser otra forma de sociología de la música distinta, las autodescripciones sociales que se pueden generar a través de la música, en el sentido de cómo, no sé, la heroica genera una autodescripción de una época en general, cómo la novena lo hace, cómo lo hacen las grandes obras musicales y probablemente las pequeñas también, cómo Reich, ¿no?, logra una autodescripción también de un momento, de una ciudad, de un contexto de ciudad. O sea, me interesa el trabajo contrario, por decirlo así, al que ha hecho la sociología de la música. O sea, a partir de la música, descubrir ahí cuáles son las autodescripciones que la música genera, ¿no?, en relación a la sociedad, antes que saber cuáles son los condicionamientos que la sociedad... Porque la música como que es un poco salirse de esos condicionamientos, ¿no? O sea, la genialidad del arte tiene que ver con crear mundos posibles, distintos de los que uno vive. Entonces, como que yo encuentro el trabajo de sociología, más tradicional de sociología de la música, que tiene estas limitaciones epistemológicas, por decirlo así, ¿no? Porque te ponen en una época, ¿no?, y entonces se hace la pregunta por cómo esa época define un cierto tipo de música, ¿no? Y creo que lo interesante es saber lo contrario, es cómo estos grandes genios artísticos o estos grandes como compositores o estas grandes obras que se han generado mueven, ¿no?, mueven la autodescripción de la sociedad, cómo la conducen hacia determinados horizontes, cómo la renuevan, ¿no?, cómo la alteran, cómo la revolucionan también en muchos sentidos. O sea, les dan una conciencia distinta, ¿no?, al momento en el cual están viviendo, precisamente porque lograron ir más allá de sus condicionamientos sociales.
Un acercamiento más inductivo, entonces. Primero la experiencia musical, luego la teorizar.
Claro, ¿y qué es lo que hay en esa experiencia musical que te mueve más allá de los condicionamientos de producir música? No es cierto que uno siempre puede estar condicionado por los instrumentos y los alcances, pero la grandiosidad de la música tiene que ver con ir más allá. Es como el arte es eso, el arte es mostrar mundos distintos al cual vivimos, ¿no? Y yo creo que la pregunta, una interesante sociología de la música es hacerse la pregunta qué autodescripciones genera la sociedad y cómo esas autodescripciones que genera la música mueven la sociedad en determinadas direcciones. Y no al revés, ¿no? Cómo la sociedad mueve al arte a hacer ciertas cosas.
Mira, hablando de eso, la última obra que tú elegiste es del norteamericano Philip Glass, nacido en 1937, un muy original testigo de su época, desde luego, ¿no? Sí. También a veces ha sido clasificado como minimalista, pero Glass es más que solo eso. Claro. Y tú elegiste específicamente una obra para orquesta de él, para violín y orquesta, su primer concierto para violín, que es del año 1987, ¿no? Que fue un encargo. Glass hasta el momento había compuesto incluso ópera, como Einstein on the Beach, por ejemplo, y también bastante música de cámara, pero no se había acercado a la creación orquestal, ¿no? Y se estrena este concierto con gran éxito, empieza a tocarse en varias partes del mundo y Glass se anima también a hacer música orquestal. De ahí nacen sus sinfonías, por ejemplo. Hay un segundo concierto para violín después del 2009. Y tú me hablabas de sistemas, bifurcaciones, sin embargo, familiaridad y cercanía respecto de esta obra.
Sí, yo creo que es justamente, probablemente a propósito de lo que estábamos recién conversando, de qué autodescripciones del mundo genera la música. Aquí, a diferencia de Bruckner, ¿no? Donde uno veía la autodescripción del mundo moderno en la arquitectura de su obra o del scherzo, al menos en ese caso, acá yo creo que ve un mundo contemporáneo, si uno quisiera decir postmoderno, ¿no? un mundo más descentrado, ¿no? Un mundo que genera ciertas líneas de conducción, ciertas líneas de orientación, pero que en algún momento hay un quiebre, ¿no? En algún momento te lleva a otro espacio, ¿no? Y esa, siento yo, es la autodescripción de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, uno cómo se mueve en distintas esferas, en distintos sistemas, como te ponía en la descripción del por qué la había elegido. Se mueve, se despierta en la familia, tiene que llegar a una hora al colegio porque la hija tiene que entrar, después al trabajo, hace miles de cosas, ¿no? Se mete después al, qué sé yo, al ámbito del deporte con otras reglas. O sea, como que la música de Glass te va transportando, ¿no? De distintos momentos, y en algunos momentos uno lo pasa bien, en otros momentos son agobiantes. De la música de Glass también, de Einstein on the Beach, hay cosas que son como que te picanean los oídos en el fondo, ¿no? Y el cerebro así como en lo más profundo, y otras que son de una paz y tranquilidad. Es como una autodescripción de esa vida moderna que es tan pesada en un momento y que un segundo después puede ser tan maravillosa, ¿no? Como de esa dualidad de esta modernidad. Eso es lo que me evoca. Esa, yo creo que es la autodescripción, ¿no? Por decirlo así, que está ahí en esa música de Glass, ¿no?
Muy bien. Bueno, escuchemos entonces el primer movimiento, que tiene solo indicaciones de metrónomo, de 104 a 120, y la versión es del famoso violinista Gidon Kremer y la Filarmónica de Viena, dirigida por Christoph von Donaghy en una grabación de 1992. Thank you. Ese era el primer movimiento del concierto para violín de Philip Glass, interpretado por Gidon Kremer en violín y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Christoph von Donaghy. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el antropólogo social, doctor en sociología, investigador del Centro de Estudios Públicos, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Aldo Mascareño. Aldo, muchas gracias por haber querido participar en este programa, por la selección finísima que nos trajiste y por tus muy profundos comentarios respecto de la música.
Muchas gracias a ti, Radio Beethoven, maravilloso todo.
Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.